UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández. You had me hooked again from the minute you sat down. The way you bite your lip got my head spinning around. After a drink or two, I was putty in your hands. I don't know if I have the strength to stand. Oh, trouble, troublemaker, and I jump. Bienvenidos y bienvenidas a Una Ventana a la Innovación. Hoy, en este último programa del año, nos asomamos a un 2025 que ya se despide, pero no sin antes celebrar todo lo que hemos logrado en este tiempo y, por supuesto, mirar hacia el futuro. Soy Marta Ferrer y me acompaña hoy en los estudios Xavi Sempere. Y para este cierre de año traemos dos grandes historias que escuchar, ¿no es así?
Hoy conoceremos una startup que lleva tiempo liderando el camino hacia la sostenibilidad, transformando residuos en nuevos recursos y también les hablaremos de un evento clave en la innovación alimentaria, el concurso New Food. Así que, sin más preámbulos, arrancamos.
Aunque podría decirse que acabamos de inaugurar diciembre, muchos ya empiezan a vislumbrar el cierre de este año y a pensar en sus propósitos para el nuevo año. Y cómo no, uno de los objetivos más perseguidos, sobre todo a nivel empresarial, es conseguir ser más sostenibles. Por eso mismo, es una suerte contar hoy con una startup que lleva ya mucho tiempo cumpliendo esta tarea con creces y que ahora busca que muchas otras también lo hagan. Desde E0 Renewable Energy, perteneciente a esta casa, creen firmemente que los residuos no son el final del ciclo, sino el principio de una nueva oportunidad. Por ello es un placer recibir hoy a Aaron Moreno, CEO de la empresa E0. Muchas gracias por estar aquí, Aaron.
Muchísimas gracias a vosotros.
Bueno, nacisteis con una idea clara que era cambiar la forma en que el mundo produce, ¿no?, y consume energía. Probablemente muchos de nuestros oyentes se estarán preguntando, vale, pero ¿cómo se consigue, que en este caso es en lo que estáis focalizados, que un residuo se convierta en combustible? ¿Cómo funciona esa filtración química que es lo que lo permite?
Sí, bueno, nosotros en realidad nos hemos focalizado más en el tema de bases lubricantes, porque el tema de combustible fundamentalmente pues está muy sujeto al tema de impuestos especiales y era muy complejo. Y para que lo entendáis, la tecnología pues combina prácticamente una fase de filtración química, que es una especie de espuma metálica que nosotros hemos ido desarrollando, que nos permite pues bueno ir utilizando diversos componentes filtrantes, y luego lo combinamos con un proceso de destilación molecular que nos ha llevado mucho tiempo desarrollar, lo venimos trabajando prácticamente desde el año 2017, y estas dos tecnologías pues combinadas pues nos permiten retirar todos los elementos contaminantes que hay en los aceites y así pues un poco que recuperen las propiedades originales para poder reintroducirlos en el mercado. Además, esto lo podemos hacer de manera casi infinita, ¿no?
Ya que explicas precisamente el proceso, nos gustaría conocer los procedimientos, bueno, que en realidad los procedimientos actuales que se utilizan en la regeneración de aceite obligan a usar maquinaria con un alto consumo de energía, pero por filtración química el proceso es distinto y mucho más sencillo. ¿Qué beneficios representa esto?
Pues mira, en primer lugar, nosotros con una planta muy pequeña, nosotros hemos necesitado prácticamente 1,000 metros cuadrados, tenemos capacidades productivas que son el equivalente a plantas muy grandes con procedimientos convencionales que usan destilación al vacío y demás. Entonces, ¿qué ocurre? Primero, que obtenemos un producto de mayor calidad, las plantas son mucho más pequeñas, entonces podemos hacer plantas pequeñas, centros en lugares en los que se genera este tipo de residuos, y así también reducimos el tema de logística y movimiento de residuos, ¿no? Uh-huh. Y luego ya pues entramos en el factor de consumo energético, que es mucho inferior, mucho más inferior, y por el otro lado, pues el tema inversión, ¿no? Son plantas que requieren una inversión muy, muy, muy baja, entonces es mucho más fácil también rentabilizarlas, ¿no?
Comentabas también, Aaron, que bueno, una vez se pasa, como si dijésemos, este proceso, ¿no?, de filtración química, os permite limpiar, por así decir, el aceite y llegar a una materia prima muy valorada ahora mismo, teniendo en cuenta la dependencia energética que tenemos en Europa con respecto a otros países. En este contexto, me gustaría saber, ¿cuál está siendo a un nivel aproximado vuestra capacidad de producción?
Nosotros tenemos una capacidad productiva de 1.460 toneladas al año. Esto no es porque lo decidamos nosotros, ¿no? Viene regulado en función de la autorización ambiental que te dan. Uh-huh. Y nosotros la capacidad productiva la tenemos ya al 100%. De hecho, hemos conseguido en estos dos últimos meses vender toda la producción. Es una materia prima. Ahora también con el conflicto de Ucrania se importaba, las bases lubricantes se importaban mucho desde Rusia, entonces, pues eso, en cierto punto nos ha permitido un poco beneficiarnos, ¿no?, de esa situación actual.
¿Podríamos en unos años estar cerca de no tener esa notable dependencia energética?
Sí, de hecho, el proyecto es un primer paso, ¿no? La idea es que este proyecto nosotros vayamos haciendo pues una especie de copia y pega. Estamos trabajando en otro proyecto también en Valencia. Y al final es que, si podemos, ¿no?, reutilizar y a partir de los residuos que tenemos aquí, pues generar productos derivados del petróleo, ¿no?, pues obviamente que eso nos va a ayudar a impulsar hacia esa independencia energética, ¿no?, y ser más competitivos aquí, por supuesto que sí.
Me voy ahora, Aaron, a una de las cosas que has comentado, has dado así una pequeña pincelada, me voy a meter un poquito más de lleno, y es que anunciabais, hace un par de meses un hito histórico tanto para E0 como para la ciudad de Elche, que era el siguiente, la obtención de esa primera y única, además, licencia ambiental de la Comunidad Valenciana para la puesta en marcha de una planta de regeneración de aceites lubricantes e industriales usados. ¿Qué ha supuesto para vosotros la inauguración, que además creo que ya está en funcionamiento, como estabas comentando, de esta refinería circular?
Pues ha sido, digamos, llegar a alcanzar, ¿no?, el éxito, digamos, el primer éxito después de mucho trabajo, ¿no? Porque son procedimientos muy lentos, ha sido como bien has dicho tú, la primera planta, entonces a veces, incluso desde la misma Generalitat, que es la que concede este tipo de autorizaciones, no sabían muy bien cómo enfocar las cosas. Hemos estado metidos en 3 años de procedimiento burocrático, controles, ajustar, ¿no?, toda la normativa. Entonces, pues al final es como poner un poco la guinda, ¿no?, al pastel de un montón de años de desarrollo tecnológico y luego de construcción y escalar, ¿no? Porque no es solo construir las cosas, sino es luego no encontrarte con un problema burocrático, ¿no? Primero hacer la inversión y luego ves si te la autorizan, ¿no? Entonces,
exacto. Vale. Y además, si la burocracia es bastante compleja de por sí, si hay un desconocimiento, imagino que el reto habrá sido...
Exacto, muy grande, sí.
Y en este reto, como empresa del parque, ¿diríais que el apoyo que quizá habéis podido tener por parte del parque científico os ha ayudado en algún punto? ¿Ha mejorado como quizá ese trámite o la apertura de la planta?
Sí, totalmente. El formar parte del parque científico, bueno, de hecho los contactos sobre todo iniciales que siempre los tienes con, claro, el ayuntamiento, es fundamental porque lo ven como un proyecto de Elche, luego un proyecto, ¿no?, que está un poco en un entorno universitario, sobre todo la UMH que ha cogido un gran prestigio a través del parque científico, ¿no?, con otras empresas también como PLD Space, Orcilum, este tipo de empresas. Entonces, eso por supuesto te ayuda, ¿no?, porque la gente lo ve también como un proyecto de innovación. La Generalitat también se implicó bastante, todo hay que decirlo, pese a las dificultades. Entonces, por supuesto, sí, ha sido fundamental, diría yo.
Esta novedad que nos explicabas no ha sido la única que habéis tenido recientemente, ya que también habéis conseguido firmar un acuerdo estratégico con la Oficina de Simbiosis Industrial de Alicante para la gestión circular de aceites industriales en parques empresariales. ¿Cómo surge este acuerdo?
Pues estos acuerdos están llegando porque a día de hoy la gestión de residuos aquí en Alicante está un poco, bueno, por residuos me refiero a aceites usados, ¿vale? Uh-huh. Es un poco complicado porque como no hay plantas de regeneración, entonces siempre tienen que ir fuera. Entonces, como aquí se consumen pocas cantidades, hay que buscar gestores que luego este gestor los deriven, entonces hay una complejidad logística importante. Entonces, pues a raíz de que nosotros montamos aquí la planta ya empezamos a captar el interés pues de fábricas y de empresas que son productoras. Entonces, este acuerdo viene un poco a cerrar que empresas que están en varios parques empresariales de toda la provincia pues un poco se coordinen para esa gestión, ¿no?, y nosotros poder darles esa solución. Y aparte, nosotros pagamos por ese residuo, por lo que también aportamos ese valor a las empresas de aquí, ¿no?
Claro, porque en este caso, o sea, las empresas no tienen ningún tipo de coste, ¿no?, digamos, por contratar ese servicio.
No, sirve... No.
a vosotros como materia prima en este caso.
Exacto, no les cobramos nada y luego aparte les pagamos.
Exacto.
Es nuestra materia prima.
Exactamente, lo que se interesa. Y me gustaría además poner como el foco para que nuestros oyentes entiendan la magnitud de lo que habéis conseguido, porque, claro, este acuerdo va a suponer la recogida de residuos de 19 áreas industriales y más de 2.500 empresas. O sea que es un dato bastante...
Sí,
o sea, un gran recorrido en ese sentido el que vais a hacer.
Sí, sí, a nivel provincial de verdad que va a tener mucho mucho impacto. De hecho, prácticamente con acuerdos de este tipo, pues nosotros llegamos casi a la capacidad máxima de nuestra producción, ¿no? Porque ya estás hablando de volúmenes altos, pero sí, sí, va a tener un gran impacto. Y de hecho el objetivo que tenemos, estamos en negociaciones con un fabricante de lubricantes también de la provincia, es que incluso parte de las bases queden también en la provincia, es decir, cerrar todo lo que es un círculo desde la recogida, gestión, hasta la venta final también.
Ostras,
aquí, ¿no?
Qué guay.
Ese es el objetivo final, ¿no?
Nos gustaría aprovechar este altavoz que tenemos para, bueno, fomentar la colaboración entre empresas. Si alguna empresa nos está escuchando y genera este tipo de residuos, pues hacer saber que puede acceder a vuestros servicios de recogida a través de vuestra web y que incluso tenéis una aplicación móvil para ello. ¿Cómo funciona el trámite de solicitud de recogida?
Sí, la aplicación está más orientada al productor pequeño, todo hay que decirlo, ¿no? Uh-huh. Pues al taller, que normalmente, por ejemplo, el taller de mecánica siempre pues va ocupado, entonces pues si a través de la plataforma se registra, nosotros le activamos el pago, lo gestionamos y hacemos la recogida. A nivel empresa pues es un poco más técnico el procedimiento, pero estamos intentando que sea lo más simple uh-huh. posible todo.
Claro, y de esta forma también abarcáis como este tipo de acuerdos, ¿no? Pero también a esas pequeñas empresas, lo cual está muy bien.
Exacto.
Y además, para llegar al final de la entrevista, que aunque se nos está pasando bastante rápido y está siendo así cortita, me gustaría como cerrar con el siguiente dato, que lo revelaste en una entrevista reciente en Onda Cero, y es que el vertido de un litro de aceite industrial puede llegar a contaminar entre 10 y 15 mil litros de agua, lo cual es una barbaridad. ¿Qué otros efectos puede tener en la naturaleza y en nuestro ecosistema el hecho de no reciclar este tipo de residuos con los que vosotros trabajáis?
Bueno, el tema de los residuos a nivel aceites usados tiene mucho impacto. Es muy nocivo, de hecho yo creo que es uno de los residuos peligrosos con más impacto. Entonces, si no se gestionan bien, pues mira, hay mucha gente que, aunque parezca mentira, todavía lo siguen enterrando en tierra, ¿no? Muchas fábricas que le dan muy mala salida. Entonces, si tú tienes filtraciones, puedes contaminar pozos de agua, red de alcantarillado, plantaciones. Es decir, hay un impacto bestial. Y luego necesitan muy poca cantidad
para contaminar
grandes
mucho,
áreas, ¿no?
Claro.
Este es el gran reto, ¿no? O sea, imagínate si ya encima empezamos a mal gestionar grandes cantidades, ¿no? Pues sí que es verdad que siempre lo digo, se está haciendo ya un buen trabajo de base, ¿no? Hay mucho control medioambiental, sobre todo aquí en la Comunidad Valenciana, pero sí, estamos hablando de un residuo muy, muy... muy nocivo, ¿no?, para el medio ambiente.
Sí, que la magnitud que alcanza al final es bueno, lo que tú comentabas, que tiene un impacto grandísimo.
Exacto.
Pues con este mensaje esperamos concienciar a nuestra audiencia que contacten con E0 en el caso de que, bueno, de que estén en esta situación, ¿no? Y desde aquí, pues darte las gracias, Aarón, por compartir tu tiempo en Una Ventana a la Innovación, y esperamos que, bueno, pues eso, que quien nos escuche se haya sumado al propósito de sostenibilidad para este 2026 o ya 2025. Este diciembre.
Muy bien, muchísimas gracias por la entrevista.
A ti.
este mes de diciembre, también, como ya es habitual, hay una fecha señalada en el calendario, que es sin duda uno de los eventos insignia del cierre de año. Hablamos del New Food, el concurso de alimentos innovadores de la EPSO, la Escuela Politécnica Superior de Orihuela. Y para hablar del New Food, es imprescindible contar con José Ángel Pérez, que aparte de ser ya el representante oficial de este acontecimiento, es catedrático de la UMH, compañero del CIAGRO y una de las caras visibles en salud y bienestar con un montón de trayectoria. Muchas gracias, José Ángel, por acompañarnos hoy aquí.
Es un verdadero placer.
Bueno, y para ir recordando a los oyentes que nos estarán escuchando y para hacer hincapié en esa fecha, hay que recordar que el New Food será el próximo 19 de diciembre, viernes, en la lonja de Orihuela. Para aterrizar y poner en contexto un poquito a toda la gente que nos esté escuchando, José Ángel, ¿qué es el New Food? ¿Cómo surge esta iniciativa y qué objetivos desarrolla?
Bueno, en primer lugar, es un proyecto de innovación docente que tenemos la suerte que el Vicerrectorado de Estudios lo financia en parte, ¿no? Y es la conjunción del trabajo de dos asignaturas, que es Marketing Alimentario y Desarrollo e Innovación de Alimentos. Es una muy buena conjunción porque nos permite el que nuestros alumnos salgan con todas las competencias adquiridas. No hay mejor forma de demostrar que un alumno del grado en Ciencia y Tecnología de Alimentos ha adquirido las competencias que presentar un producto con todas las características, como si ya estuviese en un stand de un supermercado. Bien es cierto que esto lleva un trabajo ingente, porque, en primer lugar, el combinar dos asignaturas, el que vayamos de la mano de los dos, no es que no sea fácil, lo demostramos, ya vamos en el 12º concurso, con lo cual es mucho más fácil trabajar y sobre todo que el alumno vea que todo lo que ha estado haciendo en el grado de Ciencia y Tecnología de Alimentos al final tiene un objetivo, es decir, ellos mismos normalmente solemos preguntarle cuando entran qué es lo que creen que son capaces de hacer y ahora que ya estamos a las puertas de New Food, si se veía o si ahora se ven como se veían antes. Y tenemos la suerte de ser la única universidad española, que yo creo que eso hay que decirlo, que tenemos formación en I+D+I, verificable, porque ellos tienen un producto. Pero aquí realmente el verdadero mullidor y el que patrocina y nos ayuda y todo lo demás es el parque científico. Eso sin discusión alguna.
Claro, porque al final, un poco lo que comentabas, ¿no? Hay como ese germen, digamos, de emprendedor que se les traslada a los alumnos, que bueno, evidentemente sale por vuestra parte en esta formación y también con la ayuda del parque, luego, tanto como patrocinador como para poder seguir ese proceso que nos ha pasado, ¿no? De casos de proyectos que luego han evolucionado, como tú decías, ya no solo en la participación de departamentos de I+D+I, perdón, sino también como empresas.
Efectivamente, hay una de las cuestiones importantes es, y hemos tenido varios casos en el cual descubren que son capaces de ser emprendedores, nunca se lo habían planteado. Y entonces de repente muchos de los alumnos dicen, anda, pues si esto está bueno, ¿por qué no lo voy a vender? Y ahí es donde entra el parque. Y ahí tengo que reconocer que vienen verdaderos profesionales, tanto Germán como Carlos Fabra, a hablar con los alumnos al respecto. Y los alumnos ven ya el producto de otra forma, que ya son capaces de aplicar el resto de conocimientos, esos cajoncitos que tenemos separados por ahí, y entonces es una ventaja competitiva con el resto. Prueba de ello es que tenemos a mucha gente que ha hecho tecnología y ha participado en los concursos como New Food y el otro concurso que es Innoviotech, que ya están en los departamentos de I+D+I, que eso ya es un punto y aparte. Y lo bueno también, efectivamente, es que ya tienen bases para que después de pasado un tiempo, porque la gente quiere trabajar en empresa, quiere sentir el estar dentro de una empresa y todo lo demás, se dice, pero estoy haciendo aquí el primo, si esto lo puedo hacer yo.
Exacto, y ahí es cuando
y ahí es cuando regresan y vienen al parque y ya empiezan a la formación.
Esa segunda etapa que nosotros les ayudamos. Pues José Ángel, volviendo un poquito a esta edición, sé que mi compañero Xavi tiene por aquí los datos de los proyectos un poco que se van a presentar, ¿no es así, Xavi?
Efectivamente, en esta edición hemos podido ver que se cuenta con un total de 9 proyectos presentados.
Efectivamente.
2 más que la anterior entrega. Estamos en la 13ª edición del New Food, ¿no? ¿Y qué es aquello que se está desarrollando en esta edición?
9 productos es mucho trabajo, porque no solamente trabajan ellos, los alumnos, obviamente, cada uno en su producto, sino que también el profesorado. Tener compartimentalizado tu cerebro en 9 proyectos
es un reto.
Tiene lo suyo, tanto para marketing como para desarrollo e innovación, porque además cada producto es distinto.
Exacto.
Entonces, pero sí hay una cosa muy importante, es la creatividad y la innovación. Yo creo que eso es lo importante. Y cada año hay que reconocer que cada vez son más creativos. Y entonces es rizar el rizo, ¿no? Diciendo, ¿cómo vamos a hacer un producto que medio se parece a uno que hicimos hace 3 o 4 años, que sea innovador, pero además están todos desarrollados desde el punto de vista de que contribuyan a mejorar la salud, bien por la reducción de grasas, azúcares, aditivos, que use producto local para favorecer la economía local y circular en el caso de que se dé el paso adelante de crear una empresa o que una empresa los absorba y directamente formen parte del equipo empresarial. Y lo interesante es formarlos, desarrollarlos y sobre todo ver cómo utilizan esas herramientas.
Porque has comentado una cosa muy interesante, José Ángel, que de hecho queríamos preguntarte, porque vemos, por ejemplo, la presencia de la granada, del dátil, la alcachofa, que también es un producto de la zona. ¿Les motiváis, ¿no?, como estabas comentando, a que utilicen estos productos de la zona, tanto por sostenibilidad, quizá, ¿no?, como por fomentar un poco la cultura de la propia, ¿no?, de aquí?
Sí, fíjate, ahí hacemos varias cosas. En primer lugar, para que un producto se mantenga, se coseche, se elabore, tenemos que darle un valor añadido. No es solo vender alcachofas, no es solo vender dátiles o no solo vender granadas. Hay que procesarlos para darle un valor añadido. Entonces, pues por ejemplo, la granada está incorporada en un pastelito japonés que se come congelado, que me digo que me sale yosa, pero no son yosas.
Los mochis, ¿no?
Los mochis, efectivamente. Por ejemplo, ahí. Pero el dátil es versátil y prácticamente, salvo 1 o 2 productos, no lleva dátil. Y tú no encuentras el dátil. Entonces, el dátil está puesto porque es antioxidante, porque contiene fibra dietética, porque obviamente puede ayudar a sustituir el azúcar.
Como edulcorante,
Como
claro.
Como edulcorante. Entonces, tenemos infinidad. La granada, obviamente, pues porque es uno de los, digamos, tenemos prohibido llamarlo, ¿no? Pero es una superfruta porque tiene de todo. Es con un elevado potencial antioxidante, saludable, tiene un montón de compuestos bioactivos que te ayudan. Y justamente congelándola es la mejor forma de preservarlo porque es mínimamente procesado. Entonces, todo ese tipo de cuestiones nos potencia. Y obviamente la alcachofa, ya que voy a decir, estamos en la tierra de la alcachofa, ¿no?
La reina de esta zona.
Efectivamente, y entonces muchas veces nos reclaman, dice, es que no hay nada de alcachofa. Y es que no vienen a la Miguel Hernández a hablar porque aquí nosotros nos dedicamos a la industrialización de ese tipo de productos y hemos desarrollado a través de New Food muchísimos productos derivados de la alcachofa.
Justo también hablando de una de las cosas que has comentado, de que, jolín, está como el reto de incorporar este tipo de productos, todo lo que conlleva el darle esa vuelta a los alimentos, el crear un nuevo plato, ¿no?, por así decirlo, pero por otra parte, ese otro reto de la parte de marketing, porque en este concurso es tan importante presentar como algo innovador en cuanto a alimentos como saber venderlo.
De hecho, cuando empiezan a presentar las ideas, los conceptos, porque hay todo un proceso para llegar a eso, o sea, uno no, como digo yo, no tiene el momento, el día flex, que se acostaron y les cayó el Espíritu Santo y dice, vamos a hacer este tipo de productos. No, es muy complejo, en el cual se parten de varias ideas y la gente empieza a evaluar, ¿no? Y son los propios alumnos los que deciden qué producto se va a hacer. No es que yo digo, yo me levanto y yo quiero. No, porque hay que saberlo vender.
Claro.
Y ahí está lo que se llama el storytelling, ¿no? Ahí está donde es una de las partes que tiene marketing. Y la verdad que tanto mi compañera Laura como Margarita Burgaloras, que desde aquí le mandamos un saludo, y a Manuel Viuda y Raquel Lucas, que están también en la parte de desarrollo e innovación.
Como bien comentas, que es una labor de equipo precisamente, es casi tan importante saber vender el producto como la gente que apoya, ¿no?, a aquello que estás produciendo, que estás desarrollando. Entonces, por ende, creo que no podemos olvidarnos de mencionar, evidentemente, José Ángel, a las entidades y patrocinadores que hacen posible que el New Food se esté cumpliendo, ¿no?, y vaya cumpliendo ediciones. ¿Con quién se va a contar este año y qué premios están previstos dar?
Pues mira, en primer lugar, el parque científico, porque además da un premio, pero además lo más valioso del parque es todo el apoyo y toda la logística. Que eso, vamos, el premio se queda ridículo, ¿no? Tener gente fuera del entorno académico y que te ayude en estas cosas no tiene precio. Y sobre todo que vea la potencialidad que tiene el concurso.
Claro.
Entonces yo creo que por ahí viene. Luego, hay otra de las cuestiones importantes, es el apoyo que tiene la Cátedra Palmeral de Elche.
Correcto.
En este caso, da 3 premios por la utilización del dátil. El CIAGRO, que también da un premio, el Instituto de Investigación de Orihuela. Obviamente hay otros que colaboran, no contribuyen económicamente, pero sí que colaboran, como puede ser la Escuela Politécnica Superior de Orihuela, ¿no? Uh-huh. Que digamos que de cierta forma es la artífice de que nosotros estemos en la lonja, que es un edificio emblemático para Orihuela, que es ese tipo de cuestiones. Luego también está, y eso sí que contribuyen, es la Asociación de Hosteleros y Restauradores de Orihuela, que también dan un premio.
Pues estamos llegando ya un poco al final, José Ángel, me gustaría cerrar con esto, con el valor del emprendimiento que tiene el concurso, con todo el apoyo que tiene, luego el valor que se le da tanto por vuestra parte como por la de los alumnos, y solo nos queda daros las gracias, darte las gracias por haber venido hoy aquí y desearos que esta edición sea igual de exitosa que todas las anteriores.
Pues nada, yo antes de nada, muchísimas gracias al parque, a vosotros por esta entrevista amena, vamos, me la paso la más de bien.
Se te ha hecho corta, ¿verdad?
Totalmente, vale. Vamos, que podíamos estar aquí hablando de New Food una hora completa y todavía no habíamos acabado. Pero sí, el agradecimiento por parte de mis compañeros y en el mío propio hacia el parque por todo el apoyo que nos han dado, de todo el personal. Porque no estamos hablando de una persona, estamos hablando de un grupo de trabajo, tanto por la parte de comunicación, por la parte de emprendedurismo, que es único. Por eso el parque está donde está. ¿No? La cosa es clara, vamos.
Estamos sumando muchas medallas hoy en
vamos, es que tenéis una capitana que... ¿Qué sabe lo que hace?
Tenemos buena patrona de barco, que me gusta decir.
Efectivamente. Pues, así sí. Que, pues nada, muchísimas gracias a vosotros, porque vamos, así da gusto venir a las entrevistas.
Me alegro que hayas estado cómodo y bueno, esta es tu casa, así que te esperamos siempre que quieras.
Muchas gracias.
Y así llegamos al final de este programa, nuestro último del año. Recordad que podéis seguir informados en nuestros perfiles de Twitter, Facebook, LinkedIn e Instagram o en las webs de parquecientificoumh.es e idiomasumh.es.
Nos despedimos hasta enero con más novedades, más innovación y más historias inspiradoras. Que pasen unas muy felices fiestas y que el 2026 venga cargado de nuevos retos y muchos éxitos. Ahora sí que sí, hasta el año que viene.
Putty in your hands. I don't know if I have the strength to stand. Oh, oh. Trouble, troublemaker, and that's your middle name. Oh, oh. I know you're no good, but you're stuck in my brain. And I wanna know.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.